Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. Un refugiado sirio de 27 años murió la noche del domingo en un atentado con bomba en la ciudad bávara de Ansbach, al sur de Alemania, que vive una semana negra de ataques mortíferos. El autor de la explosión, cuya solicitud de asilo fue rechazada hace un año, tenía la intención de impedir la celebración de un festival de música pop al que asistían más de 2.500 personas en la ciudad. Intentó entrar en el recinto del festival, pero tuvo que dar marcha atrás por la noche porque no tenía entrada. Como resultado, la bomba estalló delante de un restaurante al dejar 12 heridos y llevarse la vida del autor del atentado. Se informa que el sirio había tratado de suicidarse en dos ocasiones anteriores y estuvo ingresado en una clínica psiquiátrica.
El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, rechazó el lunes cualquier sospecha generalizada hacia los refugiados tras las agresiones cometidas en los últimos días por solicitantes de asilo en Alemania. El suceso se produjo en un momento de gran tensión en el país, tras una serie de tragedias, entre ellas la muerte a tiros de 9 personas, además de 11 heridos, la noche del viernes en Múnich.
Tanto en Alemania como en el resto de Europa se vive un clima de temor de atentados yihadistas tras los ataques en la ciudad francesa de Niza el 14 de julio o en Bruselas el pasado 22 de marzo, reivindicados por el Daesh. El profesor y doctor en politología Alexander Gusiev, director del Instituto de Planificación Estratégica, considera que los islamistas eligieron Alemania y Francia como sus blancos principales en el viejo mundo.
El mundo ha entrado en una zona de turbulencia.
Y en este sentido, países europeos tales como Alemania y Francia son los eslabones más débiles en este sistema de relaciones internacionales. Es necesario ver todos estos actos terroristas desde el punto de vista de la desestabilización de la situación interna en los mayores países europeos, indica Gusiev.
El politólogo considera que en gran medida es culpable la política incorrecta de las autoridades europeas.
Las autoridades de Francia y de Alemania estimaban que los refugiados, al llegar a sus países, se lo iban a agradecer, pero resultó que no es así. Ellos no van a agradecer ni a los alemanes, ni a los franceses, ni a los británicos. Todo se les entrega fácilmente y no se valora en absoluto. Sin embargo, los refugiados confiaban en recibir muchísimo más en estos países opulentos. Pero resultó que no es así tampoco, y ellos van a actuar con mucha más hostilidad, considera el profesor Gusev.
El politólogo llamó la atención al hecho que medios de difusión y algunos políticos europeos se afanan en atribuir los últimos actos terroristas en Europa a acciones de personas mentalmente desequilibradas. A su juicio, el problema es mucho más profundo.
Es necesario tomar en cuenta que entre los refugiados hay innumerables miembros de organizaciones extremistas que entraron en países de Europa. De ahí que los políticos europeos deban hablar más bien de un enfoque sistémico con respecto a la lucha contra el terrorismo internacional y no de un círculo de personas psíquicamente insanas, concluyó diciendo Alexander Gusev.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia está dispuesta a desarrollar la cooperación con la Liga de Estados Árabes para la seguridad regional, sobre todo en lo referente a la lucha contra el terrorismo, declaró este lunes el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el mandatario subrayó que esta lucha debe combinarse con los esfuerzos conjuntos para la normalización de las crisis en Siria, Irak, Libia, Yemen y otros países, haciendo hincapié en el respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países por medio de un diálogo inclusivo y la búsqueda de un acuerdo nacional.
Con estas declaraciones, que fueron publicadas este lunes por la página oficial del Kremlin, Vladimir Putin saludó a los líderes de los países que conforman la Liga Árabe y que se reunieron este lunes en la capital de Mauritania, Nuakchot. La agenda de su reunión está muy cargada debido a que muchos de los problemas que últimamente afronta la región de Oriente Medio y del norte de África
se han deteriorado gravemente, señaló el mandatario ruso, agregando que en varios países resulta evidente el debilitamiento de las instituciones gubernamentales, la profundización de las dificultades socioeconómicas, la escalada del extremismo y del odio religioso.
Y precisamente el tema de la violencia sectaria en el Oriente Medio tocó el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista con el portal de la Sociedad Imperial Ortodoxa de Palestina. El canciller ruso afirmó en particular que los adeptos de la fe cristiana sufren muy serias persecuciones en la región y sobre todo en Siria e Irak.
Su número ha disminuido drásticamente en estos países. El éxodo de creyentes desde la región en la que nació el cristianismo sería, por supuesto, un golpe colosal a toda la historia, a la esfera espiritual no solo en Tierra Santa, sino en todo Oriente Próximo.
Lavrov añadió, sin embargo, que la crueldad y atrocidades del movimiento yihadista del Daesh recaen no solo en los cristianos, sino también en los musulmanes de diferentes ramas.
El Daesh no se limita a la represión de los cristianos. Decapitan a los chiíes con no menos encarnizamiento, violan y destruyen santuarios cristianos y chiíes. Además, con respecto a los suníes, también se utilizan criterios especiales. No todos los suníes son aceptados por el Estado Islámico con su ideología, subrayó Lavrov.
Las raíces del problema relacionado con Daesh, prosiguió Lavrov, son la aversión, el rechazo a reconocer el derecho de otras personas a elegir sus propios valores religiosos y los intentos de utilizar los sentimientos religiosos para sembrar el odio hacia los que profesan otra fe.
Todos entendemos que los que están a la cabeza de esta estructura, que la inspiran, no son en absoluto personas religiosas, son personas que luchan por el poder y el territorio, destacó el canciller ruso. Añadió que los extremistas del Daesh son los primeros terroristas que quieren establecer un califato desde Lisboa hasta Pakistán.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Comité Olímpico Internacional se abstuvo de suspender a toda la selección rusa en los Juegos de 2016, traspasando a las federaciones internacionales el poder de decidir qué deportistas de Rusia participarán en las competiciones. La cuarta nación en el medallero de los Juegos de Londres estará, por lo tanto, este agosto en Río de Janeiro, pero todavía hay que ver cuántos de los 387 clasificados reciben permiso para competir. El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Craig Reedy, ya declaró que está decepcionado de que el Comité Olímpico Internacional haya ignorado su recomendación de excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos.
Los llamados a un veto colectivo para el país eslavo se intensificaron después de que Richard McLaren, un abogado canadiense, presentó un reporte en que acusa al Ministerio de Deporte ruso de supervisar un extenso programa de dopaje de sus atletas olímpicos. Como consecuencia, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo de antemano vetó a los competidores rusos de atletismo participar en Río 2016, una decisión que fue confirmada el jueves por el Tribunal de Arbitraje del Deporte y que de nueva cuenta fue aceptada por el Comité Olímpico Internacional el domingo.
La bicampeona olímpica y autora de 28 récords mundiales de saltos con pértiga, Elena Isinbaeva, quien en toda su exitosa carrera deportiva no ha estado ni una vez involucrada en escándalos de dopaje, se quedó también sin estos Juegos 2016. La deportista apelará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Comité Olímpico Internacional, pero ello exige tiempo y quedan días contados para la inauguración de los Juegos de Río, que comienzan el 5 de agosto, apunta el politólogo Alexander Duchak.
Desde un comienzo estaba claro que la selección de Rusia sería blanco de presiones políticas, pues con ello no se iban a perseguir intereses algunos para el mundo del deporte. No se trataba en absoluto de la pureza del deporte, sino de la demolición del prestigio y de la confianza en los participantes de Rusia. Ningún otro país ha sido sometido a tal presión. Deportistas de otros países detectados en casos de dopaje participarán tranquilamente en esos Juegos, mientras que los rusos, que fueron descalificados arbitrariamente, no viajarán a Río. De manera que esta ha sido una medida unilateral, lo que estuvo claro desde el comienzo mismo.
A juicio del politólogo, la eliminación de toda la selección rusa de los Juegos 2016 habría sido un error garrafal.
Exhibir resultados sin la participación de los deportistas de Rusia, los que pueden hacer el peso, como se dice, en la competición que sea, ¿cuál sería entonces la pureza de esas medallas? Será un oro, pero no puro, sino aleado con sustancias políticas impuras. Próximamente, las federaciones deportivas internacionales de las distintas disciplinas notificarán el acceso de los deportistas rusos a los Juegos Olímpicos 2016. Y quisiéramos que nuestros deportistas exhiban los máximos resultados, alentados por la furia sana acumulada a causa de estos hechos no deportivos. Desea el politólogo.
Una de las más difíciles en la historia. Así calificó este lunes la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional el presidente del Comité Olímpico de Rusia, Alexander Zhukov.
Creo que triunfó el sentido común, un enfoque sensato y el deseo de preservar el movimiento olímpico, dijo Zhukov en una rueda de prensa. Ahora se realiza la labor con las federaciones internacionales. Pienso que en los próximos 2 días el Comité Olímpico de Rusia tendrá la respuesta del listado completo de los participantes rusos en los Juegos Olímpicos de Río. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Las autoridades turcas anunciaron el lunes órdenes de detención contra más de 40 periodistas que pertenecen a la rama de medios de comunicación del Imperio Económico vinculado al clérigo opositor Fethullah Gülen, el predicador exiliado al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar del 15 de julio. Entre las personas afectadas por la orden se encuentra Nazlı İlıçak, figura célebre en Turquía, despedida del diario progubernamental Sabah en el año 2013 por haber criticado a ministros implicados en un escándalo de corrupción.
Se trata del último capítulo de una amplia purga que está llevando a cabo el gobierno de Recep Tayyip Erdogan tras el fallido golpe militar. Hasta el momento se ha detenido o puesto bajo investigación a más de 60.000 soldados, policías, jueces y funcionarios públicos acusados de apoyar a Fethullah Gülen.
En este contexto, una organización no gubernamental, Amnistía Internacional, instó a Turquía para que permita el acceso inmediato de observadores independientes a los detenidos, ante los testimonios creíbles de que están siendo sometidos a graves maltratos y torturas, incluida la violación.
En un comunicado, la organización no gubernamental denunció que hay graves casos de prácticas de maltrato que incluso parecen sistemáticas, por lo que el director de la Organización para Europa, John Dalhuesen, instó a las autoridades turcas a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. También le urgió al régimen de Recep Tayyip Erdogan a no abusar del estado de emergencia pisoteando los derechos de los detenidos y recordó que la prohibición de la tortura es absoluta y no puede quedar nunca comprometida o suspendida.
Escuchemos a los comentarios del analista internacional Juan Antonio Aguilar en relación con este asunto. Aquí lo que dijo.
La comunidad internacional lo primero que tendría que tener son pruebas fiables de que tales sucesos están ocurriendo de forma sistemática y no un caso aislado, ¿no? En caso de que eso estuviera ocurriendo así, efectivamente la comunidad internacional puede ejercer presión, especialmente aquellos países que de alguna forma u otra tienen ascendencia sobre el gobierno de Ankara. Pero claro, aquí sí que nos encontramos con un hecho significativo. Precisamente los países que tienen ascendencia sobre Ankara son los países occidentales, los países de la OTAN, y hasta ahora y hasta hoy han estado haciendo la vista gorda cuando el gobierno de Ankara ha estado ejerciendo tortura, detenciones indiscriminadas, represión, cuando no una auténtica masacre contra pueblos kurdos, ¿no? Es decir, hasta ahora no han hecho nada. Si ahora lo hicieran, realmente sonaría sospechoso de que por otras razones que no son precisamente las humanitarias, ¿no? Creo que la presión tiene que venir efectivamente pues de organismos internacionales, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, bien, es posible, pero sobre todo la presión de países sobre los que Ankara depende y tiene ascendencia por su pertenencia, caso de la OTAN, o porque económicamente tenga contratos ventajosos. Esos son los países que realmente podrían hacer una presión.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. Los jefes diplomáticos de China y Corea del Norte celebraron conversaciones este lunes durante las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, por sus siglas en inglés, realizadas en la capital de Laos, a medida que los aliados tradicionales parecen estar tomando pasos para aliviar sus tensas relaciones. Existe la posibilidad de que Pekín opte por tomar una postura estratégica inclinada hacia Pyongyang, poco después de que empeorasen sus relaciones con Seúl por la decisión de este último de desplegar un sistema avanzado de defensa antimisiles de Estados Unidos en su territorio. Seúl y Washington anunciaron a comienzos de este mes que desplegarán el THAAD para finales del próximo año, una decisión que se alcanzó pese a las reiteradas objeciones de China.
Este mismo día se conocieron nuevos detalles del despliegue del sistema antimisiles. Una fuente del gobierno de Corea del Sur anunció que el país y Estados Unidos no van a compartir con Japón las informaciones obtenidas mediante el radar del sistema antimisiles THAAD. Valga recordar que las tres partes están unidas por un acuerdo que los obliga a intercambiar informaciones relacionadas con el programa balístico nuclear de Pyongyang. Sin embargo, la fuente oficial surcoreana manifestó que no tenía sentido compartir la información del estado del cohete en la última fase de su vuelo. Expertos rusos entrevistados por Sputnik dieron a entender que la parte surcoreana jugaba sucio al emitir tal declaración. Víctor Yesin, ex jefe del Estado Mayor de las Tropas Balísticas Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Rusia, opina lo siguiente.
Corea del Sur no desea suministrar a Japón informaciones sobre China. En primer lugar, porque no desea crispar las relaciones con China. Y en segundo lugar, porque se muestra cauteloso con respecto a Japón en general, entre otras causas, a raíz de sus contradicciones históricas. Seúl no desea hacer de Tokio un aliado militar suyo. Y en el caso de compartir con Japón informaciones obtenidas del radar del sistema THAAD, ello va a significar la formación de una alianza militar bipartita y tripartita.
En tanto, el experto militar Vladimir Yevseyev considera que Washington, si lo deseara, podría, de ajustarse a sus intereses estratégicos, entregar a Tokio, a espaldas de Seúl, la información de los radares del sistema THAAD.
Estados Unidos, en caso de necesidad, va a entregar siempre dicha información a Japón, a pesar de la postura de Seúl. Al respecto, no hay que abrigar ilusiones algunas. Quisiera que Seúl no abrigara tampoco ilusiones algunas sobre el particular. Y es que todos los acuerdos entre Corea del Sur y Estados Unidos tienen vigor hasta que ello sea necesario para este último, para Washington, indicó diciendo el politólogo.
Y ellos lo saben en Pekín y no de oídas en absoluto. No está descartado que Washington en las conversaciones con Pekín vaya a emplear tal dilema para presionarlo, o sea, de entregar o no a Japón las informaciones del radar capaz de sondear una parte considerable del territorio de China.
Susan Rice, asesora del presidente de Estados Unidos en Seguridad Nacional, estará en China del 24 al 27 de julio. En su visita se debate todo el conjunto de relaciones que en el último medio año incluye también el tema del sistema de defensa antimisiles THAAD.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Departamento de Justicia norteamericano comenzó una extensa investigación del lavado de dinero en el Fondo de Riqueza Soberana de Malasia, conocido como 1MDB. En una de las incautaciones más grandes en la historia de Estados Unidos, parece que los agentes federales también vinculan al primer ministro de Malasia, Najib Razak, con una red de funcionarios corruptos que recibieron fondos robados.
Es la primera vez que se vincula públicamente a Najib al escándalo. En los documentos de la Corte no se identificó por su nombre al primer ministro, pero la descripción del funcionario número uno de Malasia coincide con su biografía y las responsabilidades de su cargo. Najib negó en repetidas ocasiones cualquier delito. Sin embargo, las autoridades de Malasia anunciaron la disposición a cooperar, informa la agencia Reuters, en todas las gestiones judiciales con respecto a personas jurídicas y físicas del país implicadas.
Dmitry Abzalov, presidente del Centro de Comunicaciones Estratégicas, llamó la atención al hecho que a Estados Unidos hasta no hace mucho no le interesaba singularmente la labor del Fondo de Malasia en cuestión.
Valga destacar que Malasia es un socio estratégico de Estados Unidos en la región del sureste de Asia, junto con Vietnam, Tailandia y Filipinas, que contrapesan a China. Hasta el último tiempo, los problemas vinculados al fondo no inquietaban a Washington y la activación sobrevino en los últimos meses, y ello se debió no a las circunstancias reveladas, sino a la inclinación de Malasia hacia el lado de Pekín. El primer ministro de Malasia ha comenzado a organizar activamente relaciones con China y Washington se empeña ahora en restringir al máximo tales procesos.
El experto recordó que este ya es una práctica conocida y probada.
Esta dista de ser la primera experiencia en que Washington comienza a presionar a sus aliados. Recordemos las conocidas demandas presentadas contra bancos franceses que operaban con Irán, las investigaciones anticorrupción contra Alemania, etc. Y un ejemplo palmario es Ucrania, donde abundan los escándalos de corrupción que han tenido como protagonista al presidente Petro Poroshenko y sus activos. Sin embargo, no se han conocido embargos de cuentas.
El politólogo destaca que un sinnúmero de compañías de todo el mundo están vinculadas en uno u otro grado al sistema financiero de Estados Unidos y ello permite en los hechos a Washington a entrometerse en todos los conflictos serios.
Estados Unidos puede pasar por alto estos conflictos en dependencia del surgimiento de la necesidad geopolítica. Estimo que en Malasia va a ser dinamizado el proceso anticorrupción y su tarea principal será la del relevo de la dirigencia del país, concluyó diciendo Dmitry Abzalov, presidente del Centro de Comunicaciones Estratégicas. Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.